Conversamos ahora con el economista Juan Valerdi. Bueno, el nombramiento de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía está generando, obviamente, muchas repercusiones en el ámbito nacional e internacional, porque, bueno, lo que se espera ahora es que la nueva ministra de Economía cuente con el respaldo político necesario para poder llevar adelante los cambios que necesita llevar adelante el gobierno nacional para poder enfrentar la crisis en la que está inmerso. Bueno, por eso lo consultábamos a Juan Valerdi. Hola Juan, ¿cómo te va? Un gusto saludarte aquí desde Radio Nacional Esquel.
Buen día, Lalo, un placer hablar con ustedes otra vez.
Bueno, contanos, Juan, qué impresión tenés. Bueno, vos la conocés a Silvina, sabés de su experiencia, de su formación, de su militancia. Nos gustaría primero eso, que nos cuentes quién es Silvina Batakis para vos.
Bueno, Silvina Batakis estudió en la misma universidad en el mismo año que yo, en la Universidad de La Plata. Es una persona formada y que ha formada en varios posgrados, pero además que ha tenido mucha militancia y conoce la calle, conoce la barricada, digamos, y también conoce la gestión política, tiene una buena relación con los gobernadores, ha estado en áreas que tienen que ver con eso, así como ha sido ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires en la gestión de Scioli. Es una persona que, para mí, está en las antípodas de Guzmán, a quien yo he criticado mucho, que parecía mucho más cercano a los libros y al FMI que a la gente y a la economía real de la Argentina. Claro. Silvina está bien cercana a la gente y a la economía de la realidad cotidiana, ha administrado una provincia muy complicada como es la provincia de Buenos Aires, y aunque ha tenido turbulencias, obvio, porque la provincia de Buenos Aires es un polvorín permanente, la ha sabido llevar, y para mí me da una cuota de optimismo, siempre supeditado a que haya un acuerdo político en el frente de todos y finalmente empujemos un proyecto económico y un plan económico que tenga que ver con incluir a la gente y no con pagarle al FMI o con hacer las cuentas para bajar el déficit a toda costa, ¿no?
Claro. Me vuelvo un poquito para atrás con respecto a Batakis. Fue aquella que se le plantó a los terratenientes de la provincia de Buenos Aires y le dijo, bueno, señores, ahora van a pagar de acuerdo a la cantidad de tierras que tienen y al uso que hacen de esos territorios, ¿no? Esa factura, siempre como que quedaron muy muy expectantes esos terratenientes para cobrársela a Batakis. ¿Vos crees que va a tener, digamos, resistencias en algunos sectores de la economía concentrada en la Argentina?
No tengo la más mínima duda que en los próximos días vamos a ver al poder financiero y al poder económico más concentrado tratando de amansarla y doblarle el brazo a Cristina Batakis y a todo lo que, perdón, a Batakis y a Cristina y a todo lo que representa, digamos, este viraje. Para mí, digamos, claramente está a la izquierda de Guzmán y a la izquierda de muchos de los candidatos que andaban el domingo dando vueltas, como Álvarez Agis, como el hijo de Labaña y como otros posibles ministeriales, digamos, ¿no? Así que, sin duda, esta semana va a estar muy picante, digamos, en el dólar, en las formas que se extorsiona normalmente el dólar ilegal, digo, el blue, la forma que se extorsiona a los ministros de Economía, el famoso riesgo país, que es un invento que manejan 4-5, digamos, 4-5 con mucho dinero, y va a haber mucha presión. Ahora, si se cierran filas desde el frente de todos para, en este año que viene, de acá a las elecciones, mejorarle la vida a la gente y tomar un rumbo que tiene mucho más que ver con lo que se votó en el 2019, probablemente se pueda salir airosos. Obviamente, al tener tan pocas reservas en el Banco Central, tenés poca espalda. Pero la espalda política es mucho más importante que cuántos dólares tengas en el central. Si tuviéramos más, ayudarían, pero la realidad es lo que hay.
Vos hablabas de Guzmán, digamos, y esta mirada que Martín Guzmán tenía respecto de la economía, ¿no? Una mirada más bien macroeconómica, muy académica, pero con poco contacto con el barro. Digo, si Silvina Batakis cuenta con ese acuerdo político, ¿para dónde pensás que puede llegar a ir, digamos, las primeras medidas de ella?
Bueno, basta mirar los tweets públicos de Silvina Batakis para ver el tipo de medidas que ha tomado y con las que ha estado de acuerdo cuando no las tomaba, digamos, cuando las tomaban otros. Así que claramente las medidas van a tener que ver más con efectivamente fortalecer el salario real y no solamente nominalmente y decir nos gustaría o conseguir los acuerdos del FMI y los acreedores de juntilla, digamos. Así que las medidas seguramente van a tener que ver también con controlar la inflación, pero a cara de perro, y ya no con buenos modales y con reuniones pidiendo solidaridad o con reuniones saliendo aplaudidas. Con esto no quiere decir que Silvina Batakis y el Frente de Todos hoy empiecen a confrontar con todo el poder económico financiero, porque obviamente al mismo tiempo todos esos frentes son complicados. Pero a mí me da una cuota de esperanza el saber que el tipo de formación y de militancia que ha tenido no es la Academia de Estados Unidos en Colombia, ni nada por el estilo. Así que, ¿para quién va a tirar? Me queda claro. Ella tiene que armar los menús para los decisores políticos, y en eso creo que no va a tener los sesgos que tenía Guzmán, que a mí no me gustaban desde el principio, igual que Culfas, ¿no?
Claro, se demoró mucho, ¿no?, la salida de Guzmán, y la hizo de una manera intempestiva, casi infantil, diríamos, ¿no?
Coincido totalmente. La forma en que presentó la renuncia demuestra la poca cintura y capacidad política que tenía Guzmán, y lo infantil que era y lo verde que estaba desde el punto de vista político. Lo mismo pasó con Culfas, y ambos comparten tener una renuncia que vos decís, ¿cómo pueden haber renunciado o pueden haber tenido algún problema si hicieron una gestión tan exitosa que prácticamente los deberían estar aplaudiendo en el mundo? Cuando vos lees las cartas de renuncia, prácticamente pensás que estás en manos de alguien que tendría una candidatura presidencial a futuro, que por cierto Guzmán en su cabeza tenía, según me han contado algunos amigos en común, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente hay mucho verdor, y también la forma y el momento de presentar la renuncia demuestra lo mismo. Ahora, no me cabe duda de que, como lo último que dijo fue que no se podía cambiar ni una coma del acuerdo con el FMI, quién lo puso y quién lo sostuvo a Guzmán para que esté tanto tiempo, queda bastante claro al momento de su renuncia, diciendo que no se puede cambiar ni una coma, excepto que el presidente, bla, bla, bla. No tengo duda de dónde vino esa candidatura de Guzmán a ministro de Economía.
¿Cómo ves estos movimientos que todavía no sabemos en qué terminarán, digamos, ¿no? De Sergio Massa, el acercamiento del día sábado, las discusiones, va, por lo menos lo que trascendió. Nosotros no tuvimos ninguna de las reuniones, pero los trascendidos hablaban de que Sergio Massa había ido a pedir todo y después salió con nada. ¿Cómo ves este movimiento? Digamos, porque esto también impacta en las relaciones con los distintos sectores del Frente de Todos, ¿no?
Totalmente. Yo creo que este fin de semana lo que se estaba definiendo es dos cosas al mismo tiempo que están entrelazadas. ¿Cómo hacer para que la gente, la gran mayoría de la gente que hoy está mal, esté mejor de acá a las elecciones? ¿Y quién va a ser ese candidato de las elecciones? Si efectivamente a Massa le dan la jefatura de gabinete y poner alguno de los suyos como ministro de Economía, por ejemplo, a Lavagna Hijo, lo que estaba perfilándose es que el modelo que iba a armarse de acá al año que viene y el candidato presidencial era el modelo de Massa. A mí, personalmente, no me hubiera gustado esa opción y me alegro que no haya ocurrido. Y lo que se está perfilando es una opción en la cual podría ocurrir que Cristina fuera candidata a presidenta o candidata a vicepresidenta nuevamente. Lo veremos, falta un año, es mucho tiempo, para las candidaturas faltan ponerle 10 meses, pero me suena más a esa definición por ahora. Me alegra, por cierto.
Hay una duda que se me plantea respecto de, bueno, vos decís, Batakis va, asume y empieza a trabajar, digamos, en subir los salarios, en general, en atacar la inflación no desde la lógica neoliberal, sino atacarla precisamente desde la lógica heterodoxa, ¿no? Esta lógica que dice, incrementemos la demanda, incrementemos el consumo para generar mejores ecuaciones en el mercado interno y demás. ¿Vos crees que esto es posible hoy, habida cuenta del bajo nivel de reservas que hay en el central? Si tiene la plata para hacerlo, ¿cómo se redirecciona? O sea, esto del embudo, ¿no? ¿Para dónde se pone la manguera? ¿Para dónde chorrea la manguera? Bueno, ¿crees que hay posibilidad de tirar la manguera para el lado de la gran mayoría del pueblo argentino?
No, yo no creo que el control de la inflación que vaya a ser Batakis, y el que yo recomendaría es darle más plata a la gente. Porque si vos le das más plata a la gente, pero no controlás a los monopolios y oligopolios que están, de alguna manera, definiendo esta inflación desbocada, y que además prácticamente ya te lo dicen en la cara, como pasó hace poco con uno de los dueños de la anónima, estás en el horno, porque le das plata y la plata rápidamente aumenta y alimenta a esas mismas bestias. Entonces, lo que creo que va a hacer Batakis es terminar con la política de control de la inflación de la franela y los buenos modales, la misma que tenía Culfas y Guzmán. Entonces, ahí no entran tanto las reservas de bancos centrales. Las reservas entran para controlar los empujes que van a tener y los golpes que van a tener desde el mercado cambiario más ilegal y desde distintos sectores del sector financiero y económico monopólico para tratar de torcerte el brazo. Uh-huh. Pero la inflación en realidad la tenés que controlando esos monopolios y oligopolios a cara de perro, de a uno, de a dos, los más alevosos, los más abusivos, pero demostrando firmeza. Insisto, para esto es mucho más importante la definición política del Frente de Todos, por ejemplo, de Cristina y de Alberto, y Massa si está de acuerdo, para tomar la decisión política de ir al choque, y después las decisiones técnicas y las medidas son lo de menos, digamos. Sobre todo cuando ya no están Culfas y Guzmán, que estaban mucho más cómodos con la franela y con los buenos modales.
Ahora hay una disputa en el corto o inmediato plazo que tiene que ver con la segmentación energética del consumo de energía en la Argentina. Se demoró la puesta en marcha de esa aplicación que iba a permitir el registro. Por lo que estamos viendo, no sería muy conveniente para muchos sectores. ¿Crees que Batakis va a revisar esa política o ya estará definida y no habrá vuelta atrás?
Me gustaría muchísimo que lo haga, y en manos de Guzmán estoy seguro que no lo hubiera hecho. Al contrario, Guzmán hace un año y medio que estaba tratando de subir las tarifas para pasarle la cuenta que estaba pagando el Estado a la gente y a las pymes, y creo que es posible que Batakis, con el apoyo político de la vicepresidenta y del presidente, podría empezar a discutir cómo se calculan las tarifas y cuánto deberían facturar las empresas de servicios oligopólicos y monopólicos, y no discutir quién paga la cuenta, si la paga el Estado o la gente y las pymes. Claro. Esta discusión está pendiente, y el interventor actual de la Enargas, que está desde que empezó el mandato de Alberto, que es Federico Bernal, lo ha dicho en su momento y lo ha denunciado, y es un especialista en el tema, así que espero que ahora lo escuchen al Bernal que había antes de que ganara Alberto en las elecciones y lo nombrara, y que vuelva a hablar de esta discusión, que es de fondo, porque si lo que estamos haciendo es discutir si paga el Estado, la gente y las pymes, algo que se calcula en base a fórmulas que armó el macrismo con los ex dueños o dueños de esas empresas, entonces estamos muy jodidos, sin importar cuánto sea esa factura que paga el Estado y cuánto la gente y las familias. Sí. Y obviamente esto influye infinitamente en la inflación también, de manera directa en el bolsillo de la gente y de manera indirecta cuando eso se convierte en costo de las empresas y vuelve a subir, ¿no?
Uh-huh. Hace dos o tres días atrás se anunció el fin de la doble indemnización que se había, digamos, revalidado en la pandemia. Esto es parte también de las políticas económicas y habla también de una relación con los trabajadores que se estaba planteando desde el Ministerio de Economía. ¿Cómo ves, bueno, la posible? Porque hay un ministro de los albertistas, como se menciona, que es Claudio Moroni, que todavía sigue en su puesto. ¿Cómo ves esta cuestión, no? Que es la otra pata importante, cómo se establece la relación economía-trabajo.
Claramente no me gusta la gestión ni la perspectiva de Moroni, que en su momento dijo salario digno es el que se puede pagar, con lo cual ya quedó claro, digamos, era parecido a lo que dice Rosenkranz de los derechos, solo que Rosenkranz va más allá y dice los derechos son gastos. En el caso del sostenimiento de la doble indemnización, se hace bastante complicado cuando las estadísticas dicen que el desempleo bajó al 7%. Entonces es muy difícil sostener eso, salvo que uno diga no hay más desempleo porque no están echando a nadie por la doble indemnización. Yo tengo mis dudas de eso. Creo que no hay problemas graves de empleo, lo que hay problemas graves es del salario real. Entonces, estando el salario real por el piso como está, es lógico que muchas empresas hayan contratado gente para aumentar la producción, sea para el mercado interno como para la exportación. El problema es que el mercado interno todavía está deprimido porque todos esos trabajadores ganan poco en términos del costo de vida. Así que el paso fundamental que hay que dar, no solo por la dignidad y el bienestar de la gente, sino también para reactivar ese mercado interno que son dos tercios de la economía argentina, es recuperar el salario real. Obviamente eso en algún momento puede afectar las ganancias de las empresas, pero no creo que las afecte tanto como para que dejen de ser ganancias. Lo que van a hacer es menos ganancias abusivas, menos ganancias excesivas y no inesperadas, porque por cierto, en las ganancias de las empresas argentinas más monopólicas y oligopólicas no hay nada inesperado cuando es ganancia. Así que me parece que la perspectiva es buena y que es a pesar del Ministro de Trabajo y no gracias al Ministro de Trabajo.
Juan Valerdi, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Esquel.
Abrazo inmenso, hasta la próxima.
Un abrazo grande, hasta luego. Ahí hablábamos con el economista Juan Valerdi respecto de la asunción en breve de la ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis.